El Blog Íntimo Podcast, temporada 2024. Análisis, opinión y debates sobre la actualidad y la historia del equipo del pueblo. Alianza Lima.
¿Qué tal, amigos del Blog Íntimo Podcast? Les saluda Rubén Ravelo, conocido también como Bencho en redes sociales. Pueden buscarme por ahí, por cierto, hoy. Haremos un micro programa, esta vez pues no tan explicativo o informativo, sino más bien de opinión, sobre lo que pasó la última fecha, ¿no? Y algunas cositas más que por ahí se van sumando. Por ahí tengo la pauta, aquí está. Alianza Lima inició con triunfo la Liga 1 2024, le ganó 2-1 a Vallejo el domingo en el Estadio Nacional. Recordemos que estamos jugando en el Nacional porque el Estadio Alejandro Villanueva está suspendido por 7 meses, ¿no? Vamos a volver ahí todavía para junio, así que hay para rato, la verdad. Lamentablemente las apelaciones han fracasado y la Federación o la Comisión de Justicia de la Federación ha determinado que se deban cumplir los 7 meses, ¿no? Espero que se pueda hacer más, espero que se pueda volver a apelar, espero que se pueda seguir insistiendo para que esa sanción, a mi juicio, absolutamente exagerada, se pueda revertir o se pueda suspender, mejor dicho, o reducir, en todo caso, y poder volver a Matute lo más pronto posible, ¿no? Dicho esto, por si acaso, por si no lo recuerdan, Alianza Lima puede jugar en Matute amistosos y puede jugar Copa Libertadores, ambas cosas en Matute, por si acaso, ¿no? Si Alianza dispone, podría ahí arrancar su aventura copera este año, que empezaría en abril, a falta todavía de saber qué grupos o qué equipos nos va a tocar en el grupo, ¿no? Espero que sean equipos asequibles, si me confundo las dos palabras, para que sea pues un poco más, menos difícil, ¿no? Menos tormentosa la aventura en Copa, ¿no? Últimamente hemos estado un poco salajo en eso. De todas maneras, se vienen cosas muy retadoras para Alianza respecto a la Copa Libertadores, pero es un tema que ya lo haremos en su momento. Ahorita nos enfocaremos en la actualidad blanquiazul. Como dije, Alianza ganó 2-1 con goles de Waterman y de Cabellos. Cosas malas del partido, bueno, ustedes saben que el resumen completo, el análisis así totalmente objetivo y detallado lo van a tener en el blog intimo.blogspot, es el blog como tal, el blog original, ¿no es cierto? La matriz del trabajo que hace el blog íntimo. Pero bueno, aquí vamos a hablar rápidamente, ¿no? Las cosas malas del partido y las cosas buenas. Las cosas malas, para empezar, muchachos, siempre vale hacer una crítica, así sea a nosotros mismos, ¿no? Ustedes saben que lamentablemente el fin de semana pasado falleció el panameño Luis Tejada, ¿no? Exjugador de Juan Aurich, de la U, de Vallejo, del Boys. Un jugador que en Perú marcó una huella, ¿cierto? Y yo no exageraría en decir, como comentaba en Twitter, que es el mejor jugador panameño que vi. No he visto tantos, es verdad. Es un país que no se caracteriza necesariamente por tener grandes jugadores de fútbol a nivel mundial, pero en los últimos años han sacado unos jugadores muy interesantes y entre ellos Luis Tejada podría ser considerado como el mejor, como incluso el embajador más importante que tiene Panamá a nivel futbolístico. De hecho, los mismos jugadores que llegaron después de él, hablamos de, por ejemplo, Alberto Quintero, hablamos del mismo Waterman, ¿no? Reconocen que Luis Tejada abrió las puertas de diversos países para que el fútbol panameño pueda hacerse un poco más conocido, ¿no? Y ahora que podemos ver jugadores panameños en varias ligas de Latinoamérica jugando pues regularmente. Entonces, eso lo logró, ¿no? En gran medida Luis Tejada, ¿no? Que además es el máximo goleador de la historia de la selección panameña, no es un dato menor, es un ídolo en Panamá. Lamentablemente falleció de un paro cardíaco a los 41 años, ¿no? Justamente la edad de quien habla, ¿no? Hay que cuidarse mucho, aunque bueno, a veces también pasan estas cosas, ¿no? Yo en realidad pues que no soy muy, muy cuidadoso con mi salud, como podría ser Luis Tejada, que es un deportista, ¿no? Una persona que seguramente tiene mejores hábitos que los míos, lamentablemente se terminó yendo de esa manera y a mí realmente me consternó mucho la noticia. Yo creo que Tejada es uno de esos jugadores que uno hubiese querido tener en el equipo, ¿no? En Alianza. En su mejor momento creo que fue top de los mejores goleadores, tal, incluso en su mejor momento tal vez top sudamericano o latinoamericano, ¿no? Diría un top 10 de goleadores latinoamericanos en su top, en su prime. Luis Tejada, sin ninguna duda, un gran, gran jugador, una gran persona también, seguramente una gran pena para sus amigos y familiares que se haya ido y que en paz descanse el pana Tejada, conocido también como el Matador en su país de origen, ¿no? Entonces, en el Estadio Nacional, cuando iba a jugar Alianza contra Vallejo, hubo un minuto de silencio en honor al pana, que lamentablemente varios grupos, no fueron uno, fueron varios grupos pequeños pero existentes de barristas, algunos en occidente y otros en sur, que no dejaban de cantar y tocar instrumentos, ¿no? Y yo creo que hay que tener mucho tino. Obviamente se entiende que son personas que se autodenominan locas, ¿no es cierto? Esta es la banda Loca de Jondolada, ¿no? Canción bastante conocida de Alianza y en realidad varias barras, que no paran de alentar, de cantar, de hacer fiesta, porque claro, es la fiesta también de la hinchada, de la barra, y pues tienen que hacer la fiesta, y no importa lo que pase, el equipo esté perdiendo, esté ganando, o simplemente haya minutos de silencio, tienen que tocar. Pero se puede manejar, creo yo, esa parte, ¿no? Y si estamos viendo que hay un minuto de silencio, pues yo lo que creo correspondiente es acompañar, es solamente un minuto, ni siquiera es un minuto. Ustedes saben que el minuto de silencio en el fútbol es menos un minuto, son 30 segundos, 20 segundos, ¿no? Y cuando termina pues ese tiempo, ya pues seguimos cantando, bailando, tocando instrumentos, todo lo que estamos haciendo, y no pasa nada, nadie se va a morir, nadie te va a decir que no eres hincha por no tocar instrumentos durante un minuto de silencio, no cantar durante un minuto de silencio. Entonces, cuando las personas, esos hinchas, barristas, estaban haciendo esta bulla, otro grupo de hinchas que estaban en Oriente se percataron y empezaron a pifiar a estas personas. Pifiaron bastante fuerte a estos grupos que estaban tocando durante el minuto de silencio. O sea, al final, tal vez una decisión que no sé si fue todo acertada, pero es comprensible. ¿Por qué no fue acertada? Porque hizo más bulla al final, ¿no? O sea, al final, en el minuto de silencio, hubo la bulla de la gente que tocaba instrumentos y que estaba cantando, y también hubo bulla de la gente que estaba pifiando. Y para colmo de males, también había un grupito en la tribuna sur que se estaba peleando, ¿no? Pues otro rollo que también tenemos ya hace mucho tiempo arrastrando en la tribuna sur, que la gente se para peleando, que hay un grupo del cambio, un grupo no sé qué, y se paran mechándolo. La verdad, como hincha normal, entre comillas, hincha común, entre comillas, que no pertenece a ninguna barra, yo en realidad solamente puedo expresar mi total y absoluto rechazo a que entre asistas nos estemos peleando por lo que sea. Podemos pelear contra los hinchas rivales, no sé, cosas así, se entendería, ¿no? Porque a veces, pues, el folclore se puede ir de las manos. Pero entre hinchas de Alianza, muchachos, o sea, por favor, ¿no? Entiendo que el tema es más complejo que eso, que en la barra misma hay un montón de cosas y complejidades, ¿no? Subculturales, etcétera, etcétera, y seguramente un barista me dice, compadre, tú no sabes nada, mejor no hables, pero yo tengo derecho a hablar porque yo también soy hincha de Alianza, yo también pago mi entrada para entrar al estadio, yo también quiero ir y disfrutar un espectáculo, quiero estar con mi equipo, sin tener que estar peleando o viendo peleas, o sin tener que incluso verme perjudicado porque me caiga, no sé, algo encima, o que me empujen, o que me peguen, ¿no? Me gustaría vivir tranquilo, estar tranquilo en el estadio, sin que pues tenga esos problemas, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues aquí vemos que estas barras, estos grupos son absolutamente egoístas, ¿no? Ven sus intereses, no les interesa Alianza, sino les interesa más su grupo, sus intereses personales, grupales, y el club lo deja a un costado, y yo jamás voy a estar de acuerdo con eso, ¿no? Pero bueno, entonces teníamos la bulla de la gente que cantaba, la gente que tocaba instrumentos, teníamos la bulla de la gente que pifiaba, y teníamos también el pequeño show de boxeo, ¿no? De Muay Thai que hacían estos tipos en la tribuna sur. Y todo eso durante el minuto de silencio por Luis Tejada. Lamentable, ¿no? Totalmente lamentable. Fue de las cosas que es de las cosas que hay que criticar, hay que decir, hay que afrontar y hay que también corregir, ¿no? Ser autocríticos y decir, mire, ya esto se nos fue de las manos, ¿no? A la próxima tenemos que ser más cuidadosos, ¿no? Elegir un mejor momento, en todo caso, para hacer estas cosas, ¿no? Sin embargo, en Twitter, pues la gente pues, de la U no tardó en tergiversar la noticia y comenzó a decir que, no, que la gente pifiaba el minuto de silencio a Tejada. Y eso, como he explicado, es falso. Es falso. No, no se pifiaba ni al minuto de silencio ni a Luis Tejada, mucho menos. Un jugador que si bien jugó en la U, tampoco es que le fue tan bien en la U, ni que se identificó inmediatamente con la U y se volvió un emblema de la U. De hecho, Luis Tejada jugaba en Vallejo, que fue, por cierto, antes de llegar a la U, él denunció actos de racismo en el Monumental, por si acaso, ¿no? Mucha gente de la U se olvida eso. Él jugaba para Vallejo, llegó al Monumental e hinchas de la U, algunos, ahí locos en todos lados, por cierto, también los hay en Matute, bueno, en Nacional ahora, que son racistas y le hicieron algunos gestos, unos gritos racistas y Luis Tejada lo denunció. Entonces, después llegó la U y todo el tema, la U, bueno, no es que le fue tan bien, o sea, le fue bien, porque es un gran goleador, de hecho le hizo gol a Alianza, creo, si mal no recuerdo, en algún clásico por ahí. Pero tampoco es que fue ídolo de la U, ni referente de la U, ni nada, fue un jugador que pasó por la U y luego se fue de la U, creo que sin ganar ningún título y listo, ¿no? Entonces no es un tema de que Tejada sea, ¿no? que sea alguien, claro, y ni qué decir de Laurich, ¿no? Que si bien el Laurich campeón frente a Alianza en 2011, pero campeón de buena lid, ¿no? Campeón de buena lid, pues, fue un rival, creo yo, era más equipo que Alianza para mí, era más equipo que Alianza en 2011, y su título fue incuestionable. Alianza ganó en Chiclayo, muy ajustadamente. Yo fui a ese partido, fui a los tres partidos. Alianza de Noche y Claudio, muy ajustadamente. Sufrimos muchísimo ese partido. Ganamos en ese tipo de partidos en los que haces los goles y luego tienes que defender como puedas. Y Alianza logró la hazaña, de ganar allá en Chiclayo. Lamentablemente, Matute no se pudo ni siquiera empatar, ¿no?, el partido como para ser campeones. Y ya en el Nacional, donde sí creo que Alianza fue un poco mejor que Aurich, o mucho mejor que Aurich, Aurich nos gana por penales, ¿no? Como recordarán. Y en ese equipo estaba Luis Tejada, ¿no? Entonces, había varios, estaba también Rigo Manco, estaba varios jugadores. Siciliano también, creo que ya falleció hace un tiempo. Jugadores de mucha, mucha calidad. Chiroque también estaba. Había varios jugadores muy buenos de Aurich, que era un equipazo realmente, ese Aurich de 2011. Arrollador prácticamente con todos los equipos. Entonces, no hay ningún motivo, de verdad. Sinceramente, recuerdo alguna otra cosita que tribuneó Tejada, pero más fue a favor de la U que en contra de Alianza, con todos los equipos. Entonces, es como que comprensible, es su chamba también, ¿no? Cosas como, no sé, como que hay que la mejor hincha que he visto. Muchachos, eso lo va a decir cualquier jugador que llega a Alianza, que llega a Cristal, entonces, o que llega a la U. No, es más, saquemos el Cristal de la ecuación. Que llega a Alianza o a la U van a decir lo mismo. Nunca he visto algo así, es la hinchada más grande que he visto, esto sí es un equipo grande, pero claro, son equipos grandes, o sea, son equipos grandes para el Perú. Así, tal cual, y estos jugadores que de repente vienen de equipos más pequeños, que vienen de Lars, que vienen de Vallejo, que vienen de equipos chicos de Panamá, de Colombia, donde sea que hayan estado, van a llegar a Alianza, van a ver un Nacional lleno, un Matute lleno, van a llegar a un Monumental que es enorme, van a verlo lleno. Entonces van a, obviamente, a decir que es lo mejor que han visto y van a tribunear, y es completamente comprensible. Pero fuera de eso, Tejada no tiene ningún rollo contra Alianza y no creo que haya ningún rollo contra Tejada tampoco, me parece, ¿no? Me parece. Entonces no había ninguna razón para pifiar a Tejada, ninguna razón para pifiar el minuto de silencio. Pero bueno, están los hinchas de la U como siempre creando novelas y fábulas, ¿no? Ya explicadas las cosas. Eso fue lo que no me gustó, o lo que empezó no gustándome de esta fecha, ¿no? De Nacional. Y ya hablando de fútbol, ¿no? Lo único que no me gustó de Alianza este domingo fueron sus errores defensivos. No es un tema menor, ¿no? Como dije, seguramente ya será analizado en la crónica del blog íntimo, pero hubo errores defensivos Uno de ellos nos costó el gol con el cual empezó ganando Vallejo. Y esas son las cosas malas. Y las cosas buenas, obviamente, hablando del partido en sí, el funcionamiento de Alianza, que sigue con una idea muy clara de juego, que tiene mucho que mejorar, es cierto, hay mucho rodaje que hacer, pero creo que es una idea correcta, creo que es el camino correcto que debe seguir para implantarse la idea del 3-5-2, un equipo muy, muy dinámico, un equipo muy de presión alta. Es verdad que no ha podido hasta ahora Alianza replicar la buena imagen que dejó en el primer partido, en el partido de la noche blanquiazul. A partir de ese partido, creo que en los dos que ha habido, que han sido televisados, hemos visto una Alianza menos, a lo mejor, brillante, pero sí sigue la misma idea de juego, lo cual yo rescato. Siempre voy a rescatar que Alianza tenga una idea y que siempre siga la idea, más allá de que rendimientos individuales o por ahí en algún automatismo no haya funcionado como uno quisiera. Entonces, yo creo que la idea está bien, que debe seguir esforzándose el equipo para seguir mejorando y seguir puliendo esta idea futbolística. Y yo creo que los resultados, a medida en que nosotros seamos efectivos arriba, cosa que este fin de semana no fuimos, ¿no? No fuimos porque más allá de haber ganado, nos hemos fallado varios goles claros. Es verdad que Carvalho estuvo en un momento de lucidez que si su representante se había ido ahorita, lo vende a Europa, porque tapó unas cosas, pero su actuación me hizo recordar un poco la Leao Butrón en 2017 contra Cristal. ¿Recuerdan esa tapada que le hizo Butrón a Kevin Sandoval? ¿No? Ya, una tapada así le hizo a Barcos. Carvalho tuvo tapadas brillantes, brillantes, brillantes. Sacó al menos unas tres claras en el primer tiempo. Una de ellas, la que les digo, de Barcos, que ya esa entraba, muchachos. Esa ya estaba metiéndose, ya. La sacó de la raya. Fue un tapado. Pero con lo que no contaba el señor Carvalho era con este jugador que, bueno, no es por panudearme, pero yo lo dije aquí. Waterman va a ser importante. Va a ser importante y en algunos partidos va a ser determinante. Y esta vez me parece que lo ha sido. Un centro de, bueno, un pase de Freites, como los que le gusta dar esos pases cruzados en diagonal para encontrar el otro extremo, encuentra a Kevin Serna, que tuvo un partido un poco flojo, la verdad, o bastante flojo, pero en ese momento encontró la pelota casi en la raya y sacó un centro espléndido para que aparezca el señor Cecilio Waterman desde antes del punto penal, casi, casi en el borde del área de Vallejo, y sacó un cabezazo que ni te cuento. Un golazo de Waterman. Un cabezazo a lo Pana Tejada, y no exagero, ¿no? De hecho, se lo dedicó a él, ¿no? Es el primer jugador panameño en anotar después de Tejada, después de la muerte de Tejada, mejor dicho. Y el primer jugador centroamericano en anotar un gol en Alianza Lima. O sea, ha sido un gol histórico ese. Ese que hemos visto en Nacional el domingo ha sido un gol histórico. Un golazo, además, un cabezazo que ya Carvalho, pues, ¿qué iba a hacer, no? Ya tendría que haberse comprado Levante Shoes, una cosa así, ¿no? No, nunca va a llegar. Entonces, golazo de Waterman. Y luego, ya en el segundo, eso fue acabando el primer tiempo, ¿no? Un momento clave. Y luego en el segundo tiempo, iniciando el segundo tiempo, este señor de 19 años, que se llama Catriel Cabellos, que también lo dije, no es por panudear, pero también lo dije en su momento, es de los jales que hasta ese momento llegaron, el único que me despertaba cierta ilusión. Y di mis razones. Porque es un chico encarador, que va siempre para adelante, que tiene cambio de ritmo, que tiene físico, y probablemente remate de larga distancia. Felizmente, para nuestros intereses, parece que Catriel Cabellos está llegando a, digamos, la madurez de su carrera en Alianza Lima, ¿ya? Un chico que es argentino-peruano, ¿no? Un chico que, tal y como lo demanda el estilo de juego de esos volantes ofensivos mixtos en su país, ve todo hacia adelante, raro va a ser, por supuesto, si es que lo pide jugar, o si es que hay que, o si es que hay que rotarlo un poquito, pero raro va a ser que Catriel, Cabellos, esté pasando la pelota a los lados, pase la pelota para atrás, retrase el juego. Va a ser raro. Por características, el chico siempre va a buscar ir hacia el frente. Va a buscar encarar, va a buscar con quién asociarse, o va a buscar rematar. Y en esta ocasión decidió que lo mejor era patear el arco. Y nadie se esperaba que iba a sacar un remate colocado, potente, maravilloso, que fue directito al ángulo de Carvalho, y lo vimos todos en Sur. Fue una delicia, un golazo del Catriel Cabellos. Nada que hacer para Carvalho, que había tenido una noche espléndida hasta que llegaron los goles de Alianza. Y me alegra mucho por Cabellos, porque era el llamado a cederle el puesto al Bigote Rodríguez, ¿no? Que por cierto jugó un partido medio mé. Pero hay que esperarlo, porque talento se nota que tiene y es sobra. Es un jugador que va a serle muy útil a Alianza Lima en la medida que pueda acoplarse a la dinámica del equipo. Pero yo sinceramente pensé que Catriel Cabellos iba a ser, digamos, la pieza de recambio entre él y Rodríguez. Parece que Restrepo ve que Catriel es la pieza de recambio de Castillo. Entonces, para él la dupla sería Arregui Castillo o Arregui Cabellos, ¿ya? En ese medio campo. Y no estaría mal. De hecho, ha funcionado Catriel Cabellos en el puesto donde lo han posicionado, ¿no? Y se mandó un golazo. Un golazo que además no solamente fue bonito, estético y todo, sino que fue importante, porque con ese gol acabamos ganando el partido, dado que tuvimos hasta 3 ocasiones más, o 4 inclusive, más un penal que no cobraron, para ampliar la cuenta, y no se pudo. Vallejo es un equipo, ojo con esto, porque Vallejo es un equipo muy bien armado, que además va a sumar un jugador más, al parecer, que podría ser Paolo Guerrero, después hablaremos un poquito de eso. Y Vallejo es candidato, ¿eh? O sea, Vallejo, por el plantel que tiene jugadores muy experimentados y en gran momento, más el 9 que van a traer, es candidato a ganar la Liga 1. Es un rival directo, Vallejo. Ojo. Rivales directos ahorita, sin dudas. La U, Cristal. Melgar empezó mal, pero para mí sigue siendo un rival directo. Yo no tengo la menor duda que se va a recuperar y va a remontar. Y Vallejo, para mí, creo que está entre ellos, ¿no? Por ahí podría haber una sorpresa, ¿no? Una sorpresa o dos, así de repente los equipos de altura, de repente los chancas, suave con los chancas, ¿no? Suave con los chancas. De repente los chancas, ¿no? Algún equipo, ¿no? Pero creo que esos equipos son los candidatos a ganar la Liga 1, por supuesto, en el orden más o menos en que he mencionado. Vallejo es un equipo que, es equipo de Mosquera, es un equipo que toca bien la pelota, que busca asociarse, y si bien no tuvo mucha contundencia arriba, tuvo momentos de mucho control territorial, ¿no? En los que Alianza prácticamente los veía ir y venir, ¿no? Por supuesto, controlando el partido de manera defensiva, o sea, sin la pelota. Fallaron ocasiones también que Inserna, fallaron ocasiones Barcos, falló ocasiones Sanelato, se mandó una al palo. Y por supuesto el penal, que mencionaba, que no le cobran justo después de esa jugada de Sanelato. Hay una, se acerca, no recuerdo qué jugadores, lo siento, no tengo ahorita en la cabeza qué jugador era. Cabellos creo que era, no sé si era Cabellos o ya de salida. Pero después del remate de Sanelato, venía un jugador de Alianza a meterla al arco porque ya estaba vencido Carvalho. Y Ascuez aparece, le mete un patadón en el área y Ola Alarcón ni lo revisó en el VAR. Pero bueno, así son las cosas en el Perú. Yo sabía que iba a ser así. Todos sabíamos que va a ser así este año, muchachos, porque así, este año en particular, va a ser así, ¿ya? Va a ser así y no se sorprendan de las cosas que vengan luego, ¿ya? Advertidos estamos. Alianza ganó con justicia, ganó muy bien. Como dije, ya veremos los detalles de ese triunfo en la crónica de El Blog Íntimo, ¿ya? todos felices porque Alianza logró sus primeros 3 puntos. Pero también es cierto que los rivales directos también ganaron. La U y Cristal esencialmente golearon a sus rivales. Cristal derrotó 6-2 al ADT en el Alberto Gallardo con triplete, ojo, de Cauterucho, jugador experimentado, delantero muy, muy reconocido en su momento, en su prime, un gran delantero que ha venido quizá ya en el ocaso de su carrera, pero igual jugador de mucha jerarquía, que ha venido sin dudas a sumar al equipo rimense y que ya dejó su marca con 3 goles de buena factura en el Gallardo para vencer 6-2 al ADT. Mientras que la U jugó de visita en Trujillo ante Manucci, que Manucci totalmente desconoció. Bueno, los dos, ADT y Manucci completamente desconocidos. Yo pensé que iba a ser algo más. No le quito mérito a Cristal de la U. Son equipos que se han mostrado muy sólidos. Pero yo esperaba algo más de ADT y de Manucci, ¿no? Por lo que vi el año pasado, por lo que eran el año pasado, creo que eran equipos que al menos te combatían, ¿no? Pero en esta ocasión no fueron rivales, ni para Cristal el ADT, ni Manucci para la U, que ganó 4-0, ¿no? Una victoria inobjetable, más allá de que haya habido por ahí un penalito regalado. Igual me parece una victoria inobjetable, una U que tiene a un jugador que está rompiéndola, haciendo goles casi cada vez que juega, que es Oreja Flores. Y que en este partido se mandó un golazo. Un golazo. Creo que junto con el de Cabellos compiten por cuál fue el mejor gol de la fecha. Me parece que gana el de Cabellos, pero el de Flores es un recontra golazo. Golazo. Dorregaray también marcó en este partido, el delantero que la U trajo para el Centenario. Marcó justamente de penal, ¿no? Ese penal que dije que era regaladito. Y luego ya Calcaterra, me parece que se metió gol también. Y, en fin, la U gana y gusta también porque vi parte del partido y la U muy superior a Manucci. Manucci tuvo en primer tiempo 2 ocasiones o 3 máximo. Y ojo que también ese Britos, el arquero Britos, sacó un par de claras también importantes, ¿no? Ojo con ese Britos que no por nada fue el mejor jugador, el mejor arquero de Uruguay el año pasado. Un gran arquero que ha traído la U para su centenario. Y ha armado un equipo muy interesante, ¿no? Muy interesante, con Concha, con Cachita González, que bueno, a mí me parece que no era como para pagar tanto por él como lo quería hacer Alianza según te ascendía. Pero no deja de ser un jugador interesante, ¿no? Y más aún que está en el equipo del cual es hincha, igual se ha potenciado obviamente por su hinchaje y porque de ahí también nació él. Y yo creo que la U es candidato también este año, sin lugar a dudas, ¿no? Es su centenario, es un equipo sólido que al parecer Bustos no ha tocado mucho lo que venía haciendo Fossati, ¿no? Me parece que es un equipo a lo mejor un poco más pasivo que el de Fossati. El Fossati era más intenso, pero igual muy ordenado y que tiene arriba a jugadores muy peligrosos, ¿no? Como Flores, Dorregaray y Valera, que está también como opción, ¿no? Entonces la U también se las trae. También se las trae. Hay que tener mucho cuidado con la U porque se vienen 2 fechas, ¿no? Algo que no mencioné, ¿verdad? Del partido de Alianza Vallejo es que expulsaron a Rey. Y esto no tendría nada de malo si es que no se estuviera... Bueno, si tiene algo de malo, pues lo expulsaron. Pero no tendría algo de malo si es que no hubiese el rumor de que le pueden dar 2 fechas. Porque si le dan 2 fechas... a Reyes no va a jugar el clásico. No me sorprendería que fuera así, ¿eh? No me sorprendería que fuera así, pero yo espero que el área legal de Alianza esté bien mosquita con estas cosas. Yo espero eso. Que tenga listas las apelaciones, por si acaso, los mecanismos legales, que tenga listo todo lo que pueda hacer por si acaso a alguien se le ocurre ponerle más una fecha a Reyes, que no debería ser, porque a Rey no agredió a nadie. ¿Hizo bronca? Sí. ¿Insultó? Sí. ¿Se excedió de repente de revoluciones al ir a una pelota? Sí. Pero, sin ir muy lejos, Bayón que en Alianza nunca hizo eso, por cierto, ¿no? Valga recordar, se puso muy machito con él y lo agredió físicamente. Le metió un golpe en el cuello. O quiso agarrarlo el cuello, no me acuerdo cómo fue la jugada. Eso es esa agresión. Y a Bayón ni siquiera sacaron amarilla. Expulsaron a Johan Madrid, que no había hecho nada prácticamente, y expulsaron a Rey, ¿no? Que es verdad, a Rey, si me estás escuchando, por favor, a Rey, tienes que calmarte, hermano. Tienes que calmarte, hermano. Lamentablemente en Alianza, estando en Alianza, las cosas son diferentes. No sé cómo será en Temperley, no sé cómo será en otros equipos, pero en Alianza, es el Real contra todos. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y calmarse. De todas maneras, estemos ahí mojas con el tema de Rey. Yo no creo que sean tan conchudos de darle dos fechas, de verdad. Porque ahí sí ya, la madre, mejor denle la copa una vez, ¿no? ¿Ya para qué? Pero por si acaso, hay que tener todo listo, ¿no? Entonces, ya hablamos de Alianza, hablamos de los rivales directos. Ganaron los Chancas ayer también, por cierto, ganaron 2-1, cerrando la fecha 1 de la Liga 1, todo 1-1-1. Ganaron 2-1 al Unión Comercio, está jugando bien los Chancas, por cierto. Llenaron su estadio un lunes a las 3 de la tarde, cosa que no es dato menor, y están jugando bastante bien. Ese equipo, creo yo, va a dar que hablar, ¿no? Creo que de seguir este ritmo, mínimo con 100 Sudamericana, y eso va a ser aún más orgulloso para los hinchas de este equipo de Apurímac, ¿no? Y comentaba antes que Paolo Guerrero podría llegar a Vallejo, es algo que se está rumoreando bastante. Ya a estas alturas del partido hay una oferta formal de Vallejo a Paolo Guerrero, lo ha confirmado el mismo Richard Acuña, hijo de el congresista o ex congresista Acuña. Inefable, por cierto, el señor Acuña, pero bueno, su hijo está manejando el club Poeta y ha confirmado que ya le hizo la oferta a Paolo Guerrero y que está manejando además dos opciones importantes para reforzar la delantera del equipo norteño. Una de ellas se habla de Marcelo Martins, el boliviano, y el otro es el colombiano Teo Gutiérrez, ¿no? Son nombres muy pesaditos, ¿no? Parece que efectivamente plata como cancha en Vallejo. Pero al parecer, ¿no? Al parecer Guerrero podría llegar a este equipo. Los argumentos que maneja la prensa es que ya no tiene más ofertas de ese tipo. Estamos hablando de un sueldo súper alto, estamos hablando de condiciones muy, muy favorables para el jugador y la posibilidad de seguir jugando, cosa que es lo que creo yo él quiere y todo jugador quiere, jugar, ¿no? Porque parece que no ha habido ofertas más importantes de otros clubes del exterior. O sea, le da también una oferta de Colo-Colo, pero al final parece que eso no va a trascender. El entorno de Paolo Guerrero ha dicho que ellos están tratando de evaluar propuestas de otros lados, que la prioridad del jugador es seguir jugando en otras ligas, pero al parecer, la sensación que tenemos todos es que Guerrero no tiene más opciones, ¿no? Al menos no de las que él quisiera. Entonces, tal vez podría aceptar esta oferta de Vallejo y ser el jalebomba del año, sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿qué duda cabría de que Vallejo tendría el mejor jale? De repente no es el mejor jale, pero no sé, depende cómo salga, que puede que salga bien, porque Guerrero es un jugadorazo, pero sería el jale bomba del año, ¿no? Lo haría este equipo de Vallejo. Y aún si no sale con lo de Guerrero, podría ser con lo de Martins, o podría ser con lo de Teo Gutiérrez, ¿no? Cualquiera de los dos creo que también serían jales muy importantes para Vallejo, y que darían pues ya el toque final a su chapa de candidato para ganar la Liga 1. Se viene Sullana, muchachos, se viene Sullana con sus 40 y pico grados la semana que viene, este fin de semana, mejor dicho. Va a ser un partido muy difícil, no tanto por cómo juega Sullana, que sabemos que Sullana es un equipo con ciertas limitaciones, sino por el clima, que va a ser muy, muy pesado, ¿no? Va a ser muy pesado para Alianza. La parte buena es que, como comentaba en otro, en Twitter, me parece que comenté, Alianza decidió jugar la tarde blanqueazul en Trujillo a la hora que jugó, con la idea de que los jugadores más o menos intuyan qué les espera en su vida. Por supuesto, va a ser peor en su vida, ¿no? Va a ser peor. Pero es más o menos así. Es más o menos así. Un calor muy seco, muy sofocante, del cual van a tener que salir vivos, ¿no? 2:00 p.m, el partido ante Sullana, y esperemos pues contar con un triunfo más de Alianza Lima. Seguramente el puesto de Arregui lo va a ocupar Castillo, el resto del equipo va a seguir igual, es lo más probable, ¿no? Es lo más probable. Y luego viene el clásico, ¿no? Luego viene el clásico, que vamos a ver cómo llegan los equipos, ¿no? Yo creo que Alianza, de obtener un triunfo en Sullana, llegaría muy afinado para el clásico. Y la U, lo más probable es que le gane al que enfrente en el Monumental, que no sé qué equipo va a ser. Realmente no tengo visto el equipo que vaya a ser, pero seguramente va a ser un triunfo para la U, que en el Monumental se ha hecho muy fuerte. Y va a llegar muy afinado también para el clásico, la U. Entonces yo creo que va a ser un clásico muy parejo, va a ser un clásico entre dos equipos que son de lo mejorcito de la liga. Me atrevería a decir que sería un clásico más interesante que el de las finales, ¿no? Porque en las finales, pues, lamentablemente Alianza no fue rival, ¿no? Para la U. Rival Alianza no jugó esos partidos prácticamente. Alianza decidió, como estrategia, no jugar, básicamente, y esperar a que la U haga todo. Algún día sabrá por qué, ¿eh? Pero bueno, creo que este partido va a ser mucho mejor, pase lo que pase. Y el que gane ese partido, o sea, no te digo que el que gane va a ser campeón de la apertura, pero ojo, porque el que gane ese partido ya podría perfilarse, ¿eh? Porque el siguiente partido de local que tendremos es ante Cristal. Ojo con eso. Nos han tocado localidades muy curiosas, ¿no? Vallejo, La U, Cristal. Interesante, como siempre, nuestro fixture. Entonces, vamos a ver qué sucede con estos partidos. Empecemos, obviamente, por el de Sullana, que tenemos que ganarlo de todas maneras. Y ojalá se logre, ¿no? Bueno, gente, es todo por ahora. Ese es el programa de hoy. Un programa mucho más extendido que lo que acostumbramos a hacer por aquí. Les mando un abrazo y nos vemos próximamente en otro episodio del Blog Íntimo Podcast. Arriba Alianza, toda la vida. Chao.